1. Temporalidad y proceso. Ya Hegel nos había enseñado a distinguir,
se abre paréntesis,
en el tercer libro, segunda sección de su Ciencia de la Lógica,
se cierra paréntesis,
entre procesos mecánicos, químicos y vitales. Así, el resultado del proceso mecánico ya no se halla preexistente a sí mismo. Su fin no se halla en su comienzo, como acontece con la finalidad. El producto es una determinación puesta en el objeto como de modo extrínseco. Su proceso es, además, externidad que no altera su mismidad y que no se explica por ella. Más adelante nos dirá: el propio quimismo es la propia negación de la objetividad indiferente y de la exterioridad de la determinación, todavía afectado por la independencia inmediata del objeto y por la exterioridad. En consecuencia, no es todavía, por sí, aquella totalidad de la autodeterminación que resulta de él y en la que más bien él se elimina. En el proceso vital aparecerá la finalidad en tanto el individuo viviente se pone en tensión contra su presuposición originaria y se coloca como sujeto en sí y por sí, frente al presupuesto
mundo objetivo, puntos suspensivos.
Pasará un tiempo luego de la muerte de Hegel hasta que aquel esbozo de vitalidad se convierta en tema central de un nuevo punto de vista, el de la filosofía de la vida de Wilhelm Dilthey. Este no entiende por vida solamente a la vida psíquica, sino a una unidad que se encuentra en permanente cambio de estado, y en el que la conciencia es un momento de la identidad subjetiva de esa estructura en proceso, que se constituye en relación con el mundo exterior. La forma de correlación entre la identidad subjetiva y el mundo es el tiempo. El transcurrir aparece como vivencia y tiene carácter teleológico. Es un proceso con dirección.
Dilthey intuye claramente, pero no pretende realizar una construcción científica. Para él, al fin de cuentas, toda verdad se reduce a la objetividad y, como anota Zubiri, puntos suspensivos, aplicado esto a cualquier verdad, todo, hasta el principio de contradicción, sería un simple hecho. De este modo, las brillantes intuiciones de la filosofía de la vida influirán poderosamente en el nuevo pensar, pero serán renuentes a buscar fundamento de carácter científico.
Dilthey
nos explicará la historia desde adentro y desde donde ésta se da en la vida, pero no se detendrá a precisar la naturaleza misma del devenir. Es aquí donde encontramos a la fenomenología que promete, luego de fatigosos rodeos, enfrentarnos a los problemas de fondo de la historiología. Seguramente la dificultad de la fenomenología en justificar la existencia de otro yo distinto al propio y demostrar en general la existencia de un mundo diferente al mundo obtenido luego de la époge, hace que la problemática se extienda a la historicidad en cuanto externa a lo vivencial. Es tema remanido que el solipsismo fenomenológico hace de la subjetividad una mónada, sin puertas ni ventanas, siguiendo aquella figura cara a Leibniz. ¿Pero son en verdad así las cosas? Si este fuera el caso, la posibilidad de dotar a la historiología de principios indubitables como los que obtiene la filosofía en tanto ciencia estricta se vería seriamente comprometida. Porque está claro que la historiología no puede tomar burdamente principios rectores de las ciencias de la naturaleza, ni de las matemáticas e incorporarlos, sin más, a su propio acervo. Acá estamos hablando de la justificación en tanto ciencia y, si es el caso, se debe asistir a su surgimiento sin apelar tampoco a la simple evidencia de la existencia del hecho histórico para luego derivar de él la ciencia histórica. A nadie se le puede escapar la diferencia que existe entre la ocupación sobre una región de hechos y el hacer ciencia sobre tal región. Tal cual Husserl comenta en su discusión con Dilthey. Puntos suspensivos. No se trata de dudar de la verdad de hecho. Se trata de saber si puede ser justificada tomándola como universalidad de principio. El gran problema que rodea a la historiología está en que mientras no se comprenda la naturaleza del tiempo y de la historicidad, la noción de proceso aparecerá injertada en sus explicaciones, y no las explicaciones serán derivadas de tal noción. Por ello insistimos en que un pensar estricto debe hacerse cargo del problema, pero la filosofía ha tenido que renunciar una y otra vez a explicar esto mientras trató de ser ciencia positiva, como en Kant, ciencia de la lógica, como en Hegel, crítica del lenguaje, como en Wittgenstein, o ciencia del cálculo proposicional, como en Russell. Y por ello, cuando la fenomenología efectivamente aparece cumpliendo con los requisitos de una ciencia estricta, nos preguntamos si no está en ella la posibilidad de la fundamentación de la historiología. Para que esto ocurra, debemos despejar algunas dificultades. Centrando el tema, la insuficiente respuesta sobre la historicidad en Husserl está dada por un incompleto desarrollo de este punto en particular, o ¿es la fenomenología la que está impedida de hacer ciencia de la intersubjetividad, de la mundanidad y, en definitiva, de los hechos temporales externos a la subjetividad? Nota 24. En una nota a las Meditaciones cartesianas, Mario Presas hace las siguientes observaciones. La quinta meditación responde a la objeción de solipsismo trascendental y puede ser considerada, según opina Ricoeur, como el equivalente y el sustituto de la ontología de Descartes, que introduce en su
cuarta meditación.
Tercera meditación. Por medio de la idea de lo infinito y por el reconocimiento del ser en la presencia misma de esta idea. Mientras que Descartes trasciende el cogito, gracias a este recurso a Dios, Husserl trasciende el ego por el alter ego. Así pues, busca en una filosofía de la intersubjetividad el fundamento superior de la objetividad, que Descartes buscaba en la veracitas divina. Consultar
Paul Ricoeur, Études sur les méditations cartésiennes de Husserl,
en
Revue philosophique de Leuven.
53, se abre paréntesis, 1954, se cierra paréntesis. Página 77. El problema de la intersubjetividad ya se le había planteado a Husserl con motivo de la introducción de la reducción. Unos 5 años después, extiende la reducción a la intersubjetividad en las lecciones sobre
Grundprobleme der Phänomenologie,
dictadas en el semestre de invierno de 1910-1911 en Gotinga. En varias ocasiones alude Husserl a estas lecciones publicadas ahora en el tomo 13 de la Husserliana. Sobre todo, consultar
Formale und transzendentale Logik.
Página 215, nota. Allí anuncia la breve exposición de las investigaciones que aparecerán en las meditaciones cartesianas, pero señala que hay muchas y difíciles investigaciones especiales, explícitas, que espera publicar el próximo año. Como es sabido,
Husserl
no llegó a publicar estas investigaciones explícitas sobre temas especiales de la intersubjetividad. Puntos suspensivos. Meditaciones cartesianas.
Edmund Husserl.
Madrid. Ediciones Paulinas. 1979. Nota página 150. Fin de la nota 24.
Husserl
dice en Meditaciones cartesianas: si pudiera mostrar que todo lo constituido como propiedad, y por tanto también el mundo reducido, pertenece a la esencia concreta del sujeto constituyente como determinación interior inseparable, entonces, en la autoexplicitación del yo, se encontraría su mundo propio como en el interior. Y, por otra parte, recorriendo este mundo directamente, el yo se encontraría a sí mismo como miembro de las exterioridades del mundo y distinguiría entre el mismo y el mundo exterior.
Lo cual invalida en gran medida lo establecido en la
ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, en el sentido de que la constitución del yo, como yo y mundo circundante, pertenece al campo de la actitud natural. Hay una gran distancia entre la tesis de 1913,
se abre paréntesis,
ideas,
se cierra paréntesis,
y la de 1929,
se abre paréntesis,
quinta meditación cartesiana,
se cierra paréntesis.
Esta última es la que nos acerca al concepto de apertura, de ser abierto al mundo como esencialidad del yo.
Ahí se encuentra el hilo conductor que permitirá a otros pensadores
encontrarse con el ser ahí, sin tratarse de un yo fenomenológico, aislado, que no podría constituirse sino en su existencia o, como diría
Diltay,
en su vida. Daremos un rodeo antes de reencontrar a
Husserl
cuando
a Ben Hassan.
Ver nota 25. Explica que el hacer humano se efectúa para despreocuparse, muestra que el ponerse antes está en la raíz del hacer. Nota 25. Citado en artículo Cuidado, Diccionario de Filosofía, José Ferrater Mora, Madrid, Alianza, 1984. Fin de la cita 25.
Si sobre la base de ese pensar se montara una historiología
vista desde afuera, seguramente se trataría de explicar los hechos históricos por distintos modos del hacer con referencia a esa suerte de despreocupación. Si en cambio alguien tratara de organizar la mentada historiología vista desde adentro, procuraría dar razón del hecho humano histórico desde la raíz del ponerse antes. Resultarían pues dos tipos bien diferentes de exposición, de búsqueda y de verificación. El segundo caso se acercaría a una explicitación de las características esenciales del hecho histórico en tanto producido por el ser humano.
y el primero quedaría en explicación psicologista y mecánica de la historia, sin entenderse cómo el simple despreocuparse puede engendrar procesos y ser el mismo proceso. Pues bien, esta forma de entender las cosas ha primado hasta el momento actual en diversas filosofías de la historia. Esto no las ha alejado demasiado de lo que ya Hegel nos participara cuando estudiaba los procesos mecánicos y químicos. Es claro que semejantes posturas resultan admisibles hasta antes de Hegel, pero a partir de sus explicaciones, insistir en ello denota, cuando menos, cortedad intelectual difícilmente compensada por la simple erudición histórica. Aben Hassan destaca el hacer como un alejamiento de lo que nosotros podemos llamar el ponerse antes o el pre-ser-se ya en. Se abre paréntesis. El mundo se cierra paréntesis. Como ser cabe, heideggeriano. Toca la estructura fundamental humana en tanto la existencia es proyección y en esta proyección el existente juega su destino. Si ponemos las cosas del modo antedicho, nos remitimos a una exégesis de la temporalidad, por cuanto la comprensión que se tenga de ella permitirá entender el proyecto, el ponerse antes. Tal exégesis no es accesoria, sino ineludible. No habrá forma de saber cómo la temporalidad ocurre en los hechos, cómo a estos se los puede temporizar en una concepción histórica, si no se da razón de la intrínseca temporalidad de quienes los producen. Así se convendrá acordar. O la historia es un ocurrir que ubica al ser humano en calidad de epifenómeno y, en tal caso, solo podemos hablar de historia natural. Se abre paréntesis. Por lo demás injustificada sin construcción humana. Se cierra paréntesis. O hacemos historia humana. Se abre paréntesis. Por lo demás, justificadora de cualquier construcción. Se cierra paréntesis. Particularmente adherimos a lo segundo. Veremos, pues, qué se nos ha dicho de significativo sobre el tema de la temporalidad. Hegel nos ha ilustrado sobre la dialéctica del movimiento, pero no en cuanto a la temporalidad. A esta la define como la abstracción del consumir y la ubica al lado del lugar y del movimiento, siguiendo la tradición de Aristóteles. Se abre paréntesis, particularmente en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, capítulo Filosofía de la Naturaleza. Se cierra paréntesis. Nos dirá que el ser del tiempo es el ahora, pero en tanto ya no es o todavía no es, y por consiguiente como un no ser. Si a la temporalidad se la despoja de su ahora, desde luego que se la convierte en abstracción del consumir, pero subsiste el problema del consumir en tanto éste transcurre. Por otra parte, no puede aprehenderse cómo de la posición lineal se abre paréntesis. Según nos explica más adelante, se cierra paréntesis. De infinitos ahoras puede obtenerse la secuencia temporal. La negatividad que se refiere como punto al espacio y en este desarrolla sus determinaciones como línea y superficie, existe en el ser fuera de sí, igualmente para sí, poniendo sus determinaciones en esto para sí, al par que en la esfera del ser fuera de sí, mostrándose indiferente al quieto uno junto a otro. Así puesta para sí es la negatividad del tiempo. Se abre paréntesis. Citado por Heidegger en El ser y el tiempo, párrafo
82. Se cierra paréntesis.
Heidegger dirá que tanto la concepción ingenua del tiempo como la hegeliana, que comparte la misma percepción, ocurre por la nivelación y encubrimiento que oculta la historicidad del ser ahí, para quien el transcurrir no es, en el fondo, un simple alineamiento horizontal de ahoras. Se trata en realidad del fenómeno del apartar la mirada del fin del ser en el mundo, por medio de un tiempo infinito que, para el caso, podría no ser, y con ello no afectar el fin del ser ahí. Nota 26. Es la tesis capital de la exégesis vulgar del tiempo, la tesis de que el tiempo es infinito, lo que hace patente de la manera más perentoria la nivelación y encubrimiento del tiempo mundano, y con él de la temporalidad en general, que entraña semejante interpretación. El tiempo,
se abre paréntesis, para esta interpretación, se cierra paréntesis,
se da inmediatamente como ininterrumpida secuencia de ahoras. Toda hora es también ya hace un instante, o un dentro de un instante, si la caracterización del tiempo se atiene primaria y exclusivamente a esta secuencia, no cabe radicalmente encontrar en ella, en cuanto tal, ningún principio ni fin. Cada último ahora es, en cuanto ahora, siempre un ya, un dentro de un instante ya no, o sea, tiempo en el sentido del ya no ahora, del pasado. Cada primera hora es un hace un instante aún no, esto es, tiempo en el sentido del aún no ahora,
del porvenir.
El tiempo es, de consiguiente,
y
por ambos lados, sin fin. Esta tesis acerca del tiempo solo resulta posible sobre la base del orientarse por él en sí, flotando en el vacío de un transcurso de ahoras ante los ojos, en que el pleno fenómeno de la hora es encubierto por lo que respecta a la fechabilidad, mundanidad, distensividad y localización en la forma peculiar del ser ahí, y rebajado al nivel de un fragmento irreconocible. Si dirigiendo la atención al ser ante los ojos y el no ser ante los ojos, uno piensa la secuencia de los ahoras hasta el fin, no cabe encontrar nunca un fin. De aquí, de que este pensar el tiempo hasta el fin tiene que pensar siempre más tiempo, se infiere que el tiempo es infinito. El ser y el tiempo. Martin Heidegger. México. Fondo de Cultura Económica. 1980. Página 457. Fin de la nota 26. De este modo, ha resultado hasta hoy inaccesible la temporalidad, ocultada por la concepción vulgar del tiempo, que lo caracteriza como un uno tras otro irreversible. ¿Por qué es el tiempo irreversible? De suyo, y justo cuando se atiende exclusivamente al flujo de los ahoras, no se divisa por qué la secuencia de estos no habría de empezar de nuevo en la dirección inversa. La imposibilidad de la inversión tiene su fundamento en el proceder el tiempo público de la temporalidad, cuya temporación, primariamente advenidera,
marcha extáticamente a su fin, de tal forma que ya es en el fin.
Así es que, solamente partiendo de la temporalidad del ser ahí, se puede comprender cómo es inherente a ella el tiempo mundano. Y la temporalidad del ser ahí es una estructura en la que coexisten,
se abre paréntesis, pero no uno junto al otro como agregados, se cierra paréntesis,
los tiempos pasados y futuros, y estos últimos como proyectos, o más radicalmente, como protensiones.
Se abre paréntesis,
conforme enseñará Husserl.
Se cierra paréntesis.
Necesarias a la intencionalidad. En realidad, el primado del futuro explica el pre-ser-se en el mundo, como raíz ontológica
del ser ahí.
Puntos suspensivos. Esto, desde luego, es de enormes consecuencias y afecta nuestra pesquisa historiológica. En boca del mismo Heidegger, la proposición el ser ahí es histórico se revela como una proposición ontológico-existenciaria fundamental. Está muy lejos de expresar una mera comprobación óntica del hecho
de que el
ser ahí tiene lugar en una historia del mundo. La historicidad del ser ahí es el fundamento de un posible comprender historiográfico, el cual trae a su vez consigo la posibilidad de un desarrollo intencionado de la historiografía como ciencia. Con esto último, nos encontramos en el plano de los
prerequisitos
que necesariamente deben ser develados para justificar el surgimiento de la ciencia histórica. En el fondo, hemos vuelto a Husserl desde Heidegger. Nota 27. A pesar de la declaración de Husserl, puntos suspensivos, nada tengo que ver con la sagacidad heideggeriana,
con esa genial falta
de cientificidad. Cita por Iso Kern, tomo 15 de las Husserlianas,
siglo XX.
Fin de la nota 27.
No respecto a la discusión
en torno a si la filosofía debe o no ser ciencia, sino en cuanto a que el análisis existencial basado en la fenomenología permite la fundamentación de la ciencia historiológica. De cualquier manera, las acusaciones de solipsismo que cayeron sobre la fenomenología, ya en manos de Heidegger, resultan inconsistentes. Y así, la estructuralidad temporal del ser ahí confirma, desde otra perspectiva, el inmenso valor de la teoría de
Husserl.